Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 30 de agosto. Culiacán vivió un incidente y nada más. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, minimiza los hechos violentos que se registraron ayer en la capital de su estado. Asegura que fue un incidente que no tuvo mayor consecuencia.
Hay hipersensibilidad y luego pasa. Pero ahorita hay tranquilidad, en Sinaloa no tenemos problema.
Luego de estos hechos violentos registrados en la zona norte de Culiacán, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para la capital de Sinaloa. Solicita a sus empleados, el gobierno estadounidense, evitar desplazarse por la ciudad, a los ciudadanos de aquel país que estén de visita por el estado, mantenerse alertas ante hechos violentos que puedan desatarse. Le digo, después de los enfrentamientos que se registraron ayer, que fue un topón. Se encontraron durante un patrullaje elementos de las Fuerzas Armadas e integrantes del crimen organizado y se dieron estos encontronazos. No hubo ningún arresto a ningún hijo del Chapo Guzmán como habría trascendido. Liberan a fundador de los Zetas, Ociel Cárdenas Guillén, narcotraficante mexicano que fundó el Cártel del Golfo y de los Zetas, salió de una prisión de alta seguridad en Estados Unidos la mañana de hoy, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ser trasladado a un centro de procesamiento donde se lleva a cabo el trámite para que permanezca en los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Esto es indefinido. Muy preocupados en Estados Unidos por los narcotraficantes en México, pero los que tienen en sus prisiones, pues ya ve, los sueltan. Por un poder judicial más independiente, la presidenta electa de México, la doctora Sheinbaum, destacó que con la iniciativa de reforma al poder judicial está renunciando a designar a los próximos 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia como le correspondería durante su sexenio, por lo que insiste en que con estos cambios constitucionales no se busca el control de los juzgadores.
¿Y qué es lo que hacemos? Lo ponemos a voto popular. ¿Quiénes van a participar en esta elección? No son los que yo decida. Los que la próxima presidenta decida. Van a ser unos que propone la Corte, otros que propone la Cámara de Diputados y Senadores, y otros que propone el Ejecutivo.
Diputados de Morena conformaron un grupo de trabajo para analizar el dictamen de la reforma al Poder Judicial que entregó la Comisión de Puntos Constitucionales saliente a la nueva mesa directiva. De acuerdo con la diputada Olga Sánchez Cordero, son irreductibles 2 temas. 1, la desaparición del Consejo de la Judicatura. 2, la elección de jueces.
Son irreductibles 2 cuestiones. La desaparición del Consejo de la Judicatura, eso es lo irreductible para el presidente y para la presidenta electa. Y por otro lado, la elección de jueces. Y entonces lo que queremos ver es quiénes van a llegar a ser electos. Eso es el tema.
Parque de Texcoco con justicia social. El presidente López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, inauguraron el Parque Ecológico Lago de Texcoco en los terrenos en los que en septiembre de 2015 comenzó la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que nunca, nunca se construyó. Tras revelar la placa del parque, la presidenta electa de nuestro país calificó este proyecto como un acto de justicia social.
También es un acto de justicia social, porque no se nos debe olvidar que aquí quisieron construir un aeropuerto y que por ello reprimieron para que no fuera el pueblo quien evitara la construcción del aeropuerto.
Tome precauciones porque ejidatarios de la comunidad de San Jerónimo Acazulco mantienen bloqueada la carretera federal México-Toluca para exigir al gobierno federal que cumpla con el pago de la indemnización por la obra del tren interurbano. A la altura del municipio de Ocoyoacac, manifestantes exigen que se cumplan los acuerdos relacionados con este sistema de transporte que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México. Entonces, bloqueadas la carretera libre y la carretera de cuota a la altura de la Marquesa en dirección Toluca a la Ciudad de México. Pero es posible que también se bloquee si no se llega a ningún acuerdo el sentido en ambas carreteras hacia Toluca. Esto y más, regresando a una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, se lo adelantaba hace unos minutos en la carretera Toluca-México. Tanto en la de cuota como en la libre hay bloqueos. Me estoy refiriendo a dirección Toluca-México, no así México-Toluca. ¿A qué se deben estos bloqueos? Bueno, pues escuche usted, desde hace más de 6 horas que se presentan porque ejidatarios del pueblo de San Jerónimo protestan porque pues dicen que las autoridades no les han dado los recursos, el dinero, el pago de las tierras en las que se construye el tren interurbano, el insurgente. Y pues esta situación puede agravarse debido a que si no llegan a un acuerdo, pues ya avisaron que van a cerrar también la dirección México-Toluca. Joel Morales, en el Estado de México te encuentras, me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación en estos momentos con el report, con el bloqueo?
Fíjate que continúa intenso, con dirección a la Ciudad de México, están haciendo el corte aproximadamente, serán unos 8 kilómetros antes de llegar a la Marquesa, lo están haciendo ahí en el puente de San Mateo Atenco, que comunica también con el municipio de Lerma, y bueno, la afectación es grande también, todo Paseo Toyoca en la vuelta de ruedas, desde que prácticamente abandonas la capital del Estado de México. Este reportero acaba de hacer el recorrido y tuve la necesidad de estar en este momento aquí en el Lerma, en donde, por cierto, pues tuve que tomar lo que fue la parte de la carretera en México, la Toluca-Naucalpan, para salir a la Ciudad de México, y bueno, la afectación también está muy grande. Ahí, para la gente que vive aquí en la capital del Estado de México, conoce, pues la central de abasto, también está lo que es la Villa Charra, a vuelta de rueda, y bueno, pues es una locura, porque inicialmente era nada más con dirección a la Ciudad de México, posteriormente se bloqueó también lo que fue a dirección a Toluca. Y
¿a partir de qué altura, Joel? Porque en esas estábamos, que si no llegaban a algún acuerdo, iban a comenzar a bloquear tramos en dirección a Toluca desde la Ciudad de México. ¿Esto ya comenzó a ocurrir?
Ya comenzó a ocurrir de la parte de la Marquesa.
A partir de la Marquesa.
De Ocoyoacaxi y de Toluca, está exactamente en donde es la frontera de San Mateo Atenco Lerma, con dirección a la Ciudad de México. Así está
el caos
desde las 11 de la mañana, y bueno, la situación todo parece indicar que va para largo, tomando en cuenta que la presión debe ser grande en este momento, pues se tiene a tiro de piedra lo que será la inauguración del siguiente tramo del tren interurbano. Y bueno, pues la situación está complicada al momento en todo el Valle de Toluca, y qué decir del Valle de México hacia acá.
Bueno, pues este es el caos vial debido a esta protesta. Ahora, la causa de la protesta también es importante señalar. Ejidatarios del pueblo San Jerónimo protestan porque dicen que no les han pagado los terrenos donde se construyó esta obra, el tren interurbano, el tren insurgente. ¿Hay negociaciones ya con alguna autoridad para poder llegar a acuerdos o dejar al menos las cosas en claro?
Presumiblemente ya se incorporó gente del gobierno del Estado de México, y también otra de las inconformidades es la tala. Se taló mucho árbol para lo que fue la obra, y eso también se ofrecieron pues ciertos recursos que tampoco han llegado en tiempo y forma. Hay que recordar que esta obra pues ya tiene más de 10 años.
Así es un tren que se detuvo, una obra que se detuvo durante el gobierno de Peña Nieto. Muchas gracias, Joel, pues estamos pendientes.
Quedamos pendientes.
Esto en la carretera México-Toluca, en la Ciudad de México, viernes de mucho tráfico. Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes. Como siempre les digo, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues Avenida de los Insurgentes se mantiene con muy lento avance, esto en ambos sentidos, ya que después de horas y horas de afectación vial por manifestantes a la altura de Conagua, una afectación que partía desde Barranca del Muerto hasta lo que es Avenida de Leimán, queda totalmente liberada la circulación de Avenida de Insurgentes. Bueno, una buena alternativa se les puede recomendar Avenida Revolución.
Oficial, parece que perdimos la comunicación contigo. Vamos a intentar restablecerla. De todas maneras, en una hora más nos comunicamos contigo para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Vamos con temas del día de hoy de agenda. Estuvo en Palacio Nacional gobernador de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya. Y bueno, sobre el enfrentamiento que se dio el día de ayer en el norte de Culiacán, que aquí le reportamos puntualmente a través de estos micrófonos, el gobernador dijo que el estado está tranquilo, que se registró, sí, un fuerte enfrentamiento y varios narcobloqueos, pero que se trató de un incidente que no tuvo más consecuencias. Esto antes de reunirse con el presidente López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador.
Hay hipersensibilidad y luego pasa. Pero ahorita hay tranquilidad, en Sinaloa no tenemos problema.
Bueno, todo parece que se trató de un topón, como se llama, que es un término incluso militar, entre patrullajes de Fuerzas Armadas y grupos de la delincuencia organizada. Se encontraron, se toparon, de ahí viene la palabra topón, este término que incluso está en el diccionario, y se dieron los enfrentamientos y los bloqueos carreteros. Óscar Zúñiga, sobre esto el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues como era de esperarse, lanza una alerta de viaje por motivos de seguridad para sus ciudadanos y para pues, también trabajadores del gobierno de los Estados Unidos que se encuentren en el estado de Sinaloa, pues les pide tener precaución.
Gracias, Juan. Efectivamente, ante la ola de violencia registrada la tarde de este jueves en Culiacán, Sinaloa, la Embajada de los Estados Unidos en México y el consulado de ese país en Hermosillo lanzaron una alerta de seguridad recordando que Sinaloa está clasificado como nivel 4, que pide a sus ciudadanos y a los trabajadores de la representación diplomática no viajar a esa entidad del territorio mexicano ante los disparos y bloqueos que se dieron precisamente en el lado norte de la ciudad de Culiacán. Se pide a los empleados del gobierno de los Estados Unidos en el área que su movilidad es totalmente restringida y se aconseja no viajar a Culiacán y sus alrededores, y aquellos estadounidenses que vivan en esa ciudad se les pide no salir a las calles y resguardarse en sus hogares y deben permanecer atentos a los posibles actos de violencia que existen en el estado. Los ciudadanos estadounidenses que necesiten servicios de emergencia deben ponerse en contacto con la embajada o el consulado estadounidense más cercano para que se les brinde la ayuda y el apoyo necesario. Se les pide también que revisen sus planes de seguridad personal y sigan las instrucciones de las autoridades locales. Además, deben mantener un alto nivel de vigilancia y, sobre todo, un perfil bajo. Juan, el reporte.
Pues ahí está Óscar Zúñiga, esta alerta que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos para sus connacionales en el estado de Sinaloa. Parece que el gobierno de los Estados Unidos cuida mucho a sus ciudadanos cuando están fuera de su territorio, porque cuando se dan las balaceras en las escuelas, en los centros comerciales, en las calles, en los Estados Unidos no emite ninguna alerta a sus ciudadanos que no pasen por ahí. En fin, Óscar Zúñiga, estamos pendientes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Felicitos, Trujillo. Me enlazo contigo a Sinaloa. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Culiacán? Pues a 24 horas de que se haya registrado este enfrentamiento que ayer me reportaste puntualmente.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Poco a poco la ciudad volvió a la calma. Sin embargo, se reportó ausencia entre el 50 y el 60% de estudiantes en todos los niveles educativos en la capital del estado, sobre todo las escuelas con que están situadas en el sector norte de Culiacán, pues en la zona cercana en donde ocurrieron estos hechos violentos ayer por la tarde. Ya los comercios poco a poco empezaron a normalizar sus actividades y hasta hoy al mediodía ya estaban en actividad al 100%. De hecho, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aseguró que la capital sinaloense habrá amanecido en calma, reactivando actividades escolares y económicas. Resaltó que la situación de violencia está controlada en el municipio, por lo que se decidieron reanudar las clases. Ayer mismo se daba a conocer por parte parte de la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de Sinaloa que habría actividades estudiantiles hoy. De hecho, el alcalde comentó que los hechos violentos se derivaron de este enfrentamiento entre elementos del ejército con grupos armados, mientras que realizaban un operativo en la zona de Jesús María, sitio donde también...
Un topón, Felicito, es un topón.
Controlada exactamente la situación de inseguridad, pero este topón, estimado Juan, que derivó también de un narcobloqueo en la zona de Limón de los Ramos, es la carretera internacional México 15, la vialidad que se tiene que tomar para llegar hasta ese sector donde fueron... 5 carros, tráiler, un camión de pasajeros, 3 camiones de carga, un camión que también se robaron de pasajeros y lo atravesaron. Ahí estaba una cifra, Juan. Fueron 12 carros que se robaron ayer durante estos hechos en Culiacán.
Ahí está. Pues Felicitos Trujillo, ahí está esta alerta que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus connacionales para el estado de Sinaloa. Yo me preguntaba si también le emite en su territorio, porque en su territorio se arman balaceras todos los días. En fin, Felicitos, todo en calma, me reportas allá en Culiacán después del enfrentamiento del día de ayer. No hay ningún hijo del Chapo detenido, esto hay que aclararlo desde ayer. Ya lo decíamos tempranito, era información que no era oficial y fuentes dentro de las Fuerzas Armadas, pues a un servidor le aseguraron que esta detención no se habría llevado a cabo.
Exactamente, ¿y por qué se especulaba esta situación, estimado Juan? Porque cuando ocurrieron los otros dos culiacanazos, pues rápidamente las facciones criminales
inmediatamente... Y en jueves, Felicitos. Gracias, Felicitos. Nos vamos a una pausa, nos cae el corte, volvemos, no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos en temas de justicia. Y vamos a Estados Unidos, porque ¿qué cree? Luego de haber pasado 21 años en prisión, el narcotraficante mexicano Ciel Cárdenas Guillén salió de la cárcel Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Terre Haute, esto en Indiana, en los Estados Unidos. ¿Quién fue Cárdenas Guillén o Ciel Cárdenas Guillén? Pues uno de los líderes no solo más importantes, sino también más sanguinarios del cártel del Golfo. A él lo detuvieron en el año 2003, fue extraditado a los Estados Unidos en 2007 y 2 años después se declaró culpable de 5 cargos. ¿Cuáles son estos cargos? Tráfico de cocaína y marihuana, lavado de dinero y amenazas contra agentes de seguridad de los Estados Unidos. Su sentencia, 25 años de prisión. Sin embargo, debido, dijeron, que se portó bien, a buena conducta, fue liberado 4 años antes. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, liberan en los Estados Unidos, que tan preocupados están por los narcotraficantes en México, a uno de los más sanguinarios en la historia de su país y de nuestro país. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. En efecto, había 2 escenarios luego de la liberación de Ciel Cárdenas. El primero es que se mantuviera en Estados Unidos en una especie de tutelaje que estuviera ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos, como lo ha estado realizando con otros testigos protegidos de cárteles que incluso testificaron de Genaro García Luna. El más conocido, sin duda, ha sido El Grande. Pero, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno federal, parece que está en puerta su posible extradición a México luego de procesos penales que siguen pendientes aquí y procesos que no han culminado. Es decir, el gobierno mexicano estaría solicitando la extradición de Ciel Cárdenas Guillén para que purgara condenas aquí en México y se le siguiera su proceso.
David, es algo nuevo, ¿no? Porque fue trasladado a un centro de procesamiento donde presuntamente se estaba llevando a cabo el trámite para que, como dices, permaneciera en los Estados Unidos de manera indefinida.
Que se mantenga en Estados Unidos, seguramente en el programa de testigos protegidos de delación premiada, para que con su conocimiento y todavía los nexos que mantuvo en prisión con su estructura criminal, ya muy disminuidos en efecto estos nexos, estuviera aportando a la justicia de los Estados Unidos datos para seguir con el combate de las células que son las herederas del Cártel del Golfo, que ya no existe como tal. El viejo Cártel del Golfo se dividió en cuando menos 7 organizaciones criminales.
Así la es. Otra opción es... Perdón, David, dentro de estas organizaciones criminales que señalas estaba el que era brazo armado del Cártel del Golfo, que es el de los Zetas, en donde también participó Ciel Cárdenas.
Los fundadores, como tú recordarás, el grupo de los Zetas se conforma con desertores del grupo aeromóvil de fuerzas especiales, una unidad del ejército que de hecho tenía como misión el combate a las células del narcotráfico. Cambiaron de bando y empezaron a colaborar con el cártel del Golfo. En efecto, ese es un riesgo latente. En el caso de que fuera enviado de nueva cuenta a México y no se le siguiera un juicio como tal, sería más o menos la misma experiencia que hubo con Rafael Caro Quintero, que tú recordarás fue puesto en libertad y a los pocos meses conformó un nuevo grupo, el Cártel de Caborca.
Y oye, las implicaciones de esta liberación, pues salió antes de lo que se supone que debía haber salido, de acuerdo a la sentencia que le fue fincada, buena conducta, pero ¿tú crees que sea nada más por esta situación o exista algo detrás, como casi siempre o siempre existe dentro de estos procesos en los Estados Unidos?
Seguramente colaboró con las autoridades en los Estados Unidos para dar información acerca de los anillos de protección militar, política, policial, que colaboraban con el Cártel del Golfo. Seguramente también se vio obligado a entregar parte de su enorme fortuna que estuvo acumulando con los años, y esto a cambio de su liberación temprana y también de beneficios carcelarios. Pero quizá el contenido final y completo de la negociación con los Estados Unidos no lo sepamos nunca.
Oye, y hablando de colaboración entre Estados Unidos y México, tanto que se habla, se dice, se propone, y los Estados Unidos pues siempre aseguran que son nuestros amigos y nuestros aliados y que trabajamos en conjunto y que esperan más reciprocidad, pues si él tiene averiguaciones previas aquí en México, tiene procesos aquí en México, lo buscan las autoridades de nuestro país, tiene que cumplir con la justicia mexicana, pues no estaría colaborando, ¿no? En caso de que en efecto permanezca en los Estados Unidos bajo la figura que tú quieras, en lugar de después de haber purgado su condena allá, que además fue extraditado allá, pues regrese a México a responder ante las autoridades de nuestro país, ¿no?
En efecto, yo coincido con tu apreciación. Lamentablemente a los norteamericanos únicamente les interesan los delitos que los grupos del narcotráfico cometen en Estados Unidos. No se responsabilizan ni tampoco les parece interesar demasiado todo el clima de violencia y los delitos que cometen estos mismos narcos en México. Es un discurso, un doble discurso de los norteamericanos que tiene mucho tiempo atrás. Se quejan de las constantes y quizás reales relaciones y negociaciones que tienen los narcos en México con las autoridades mexicanas, pero se hacen de la vista gorda y más bien coadyuvan en la que su propio gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, tiene con los narcos mexicanos allá en la Unión Americana.
Bueno, también resultaría interesante conocer qué estrategias se llevan a cabo dentro de las fronteras de los Estados Unidos, donde está el consumo y donde se quintuplica el valor de las sustancias, pues para atender la distribución en su país, porque eso sí todavía no lo vemos. Filtra un periódico de circulación nacional información que sugiere que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, entra al programa de testigos protegidos. Esto, pues según informa el periódico, son datos proporcionados por la DEA. ¿Tú cómo lo ves, David Saucedo?
Mira, la propia Fiscalía General de la República el día de ayer emitió un comunicado en donde en pocas palabras lo que establece la narrativa que nos brinda es que hubo un trueque como tal. Los chapitos habrían entregado al Mayo Zambada a cambio de la liberación de Ovidio en Estados Unidos, o en todo caso para que se adhiera al programa de testigos protegidos. Es decir, sería una libertad condicionada, quizá en condiciones mínimas, en una prisión que no sería de alta seguridad y seguramente con largas estadías fuera de prisión. Todo esto a condición de entregar parte de su fortuna, algunas de las rutas de trasiego de drogas y en este caso la cabeza del Mayo Zambada. Él mismo lo refirió en esa misiva que circuló vía sus abogados, una misiva corta pero muy sustanciosa. Uh-huh. Es decir, los norteamericanos estarían repitiendo el mismo esquema con el cual desmantelaron a la mafia italoamericana por allá de la década de los 70, reclutar a varios narcotraficantes involucrados directamente en la operatividad criminal para, mediante reducciones, lograr la desarticulación de dichas organizaciones criminales.
Pues David Saucedo, me parece que hay que ser prudentes y esperar que se dé a conocer información oficial sobre la situación jurídica de Ovidio Guzmán, de que no se sabe dónde está, ni cómo está, ni con quién está, eso es un hecho. Pero bueno, también va a estar difícil porque esa transparencia que tanto presumen las autoridades estadounidenses que tienen con México, como por ejemplo el caso de la detención de Ismael El Mayo Zambada o ahora con lo de Ovidio Guzmán, es algo que no se ha dado. ¿Podríamos esperar que se dé o nos resignamos, David?
Mira, los norteamericanos en ese sentido sí manejan un doble discurso. Le exigen al gobierno de México en ocasiones cosas que ellos no aplican directamente en su propio. Probable es que debido a la presión de los medios de comunicación de Estados Unidos, sepamos más adelante el paradero de Ovidio y seguramente lo veremos ya en perfecto español, soltando la sopa.
Pues eso.
Todo lo que sabe.
Eso ya lo veremos, David Saucedo. Como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, Juan, un abrazo.
Bueno, vamos a otros temas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, sostuvieron una reunión con algunos gobernadores. ¿De qué se trató esta reunión? De temas del inicio del nuevo sistema de salud. Sara Pablo, voy contigo y los detalles.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Pues apretada la agenda del presidente López Obrador. Hoy, antes de ir al este parque ecológico del lago de Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunieron en Palacio Nacional con gobernadores para preparar la instalación de las banderas blancas, este izamiento del que habló el presidente López Obrador, en aquellas entidades donde se firmó el convenio para federalizar los servicios de salud y así poner en marcha este nuevo sistema. Hasta Palacio Nacional llegaron gobernadores y gobernadoras de Tabasco, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California, Tlaxcala y Guerrero. Estaba también la jefa de gobierno electa Clara Brugada y el próximo secretario de Salud, David Kerchanovis. Y bueno, pues decirte también que estuvieron en este encuentro privado por aproximadamente unas 2 horas. Después salieron y dijeron que pues hicieron un balance de cómo van las cosas en cada una de las entidades. Y el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, informó que será el 5 de septiembre, es decir, la próxima semana, cuando inicie esta gira de salud que ya había sido anunciada desde hace tiempo por el presidente López Obrador. Y bueno, pues se le preguntó si ya está el sistema de salud en estas entidades como el de Dinamarca, tal como lo comprometió el presidente, y dice que no se puede hacer un comparativo así exacto, pero bueno, pues que va a ser un buen sistema de salud. Esto fue lo que señaló Jorge Alcocer.
México ya llega a Dinamarca en el sistema de salud a partir del 12.
Mire, eso no es fácil de compararlo. Yo les puedo decir que por ejemplo, el de Estados Unidos es totalmente diferente el sistema de salud, pero sí tenemos mucha cercanía con el estándar que tienen en Europa y en Cuba, por ejemplo, y tal vez hasta en Costa Rica. Pero no, esto es nuevo y es diferente de acuerdo a la política del presidente.
Pues parte, Juan, de lo que se informó este mediodía.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes. Te mando un abrazo y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Recuerda usted este aeropuerto que iba a estar en el lago de Texcoco? Uno se preguntaba, ¿y cómo va a estar en el lago de Texcoco? Pues se van a hundir las pistas con el paso del tiempo y de los aterrizajes, esta obra que representa. Bueno, también recordará que no se hizo, en su lugar está el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué hay en los terrenos en donde iba a estar ese aeropuerto de Texcoco que representaba jugosísimos negocios? Pues hay un parque ecológico, Lago de Texcoco se llama, fue inaugurado el día de hoy por el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador. Estuvo acompañado por la presidenta electa de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum. 17 veces más grande que el Bosque de Chapultepec, que permítame decirle, es el bosque urbano más grande de Latinoamérica. El Bosque de Chapultepec, el Parque Ecológico Lago de Texcoco, que es un parque, no es un parque urbano, no está en zona urbana, es 17 veces mayor y es una obra, dijo la presidenta electa, de justicia social y ambiental. Ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo en estos momentos. Fuiste al parque, Israel, en viernes. ¿Cómo te fue?
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Pues es un parque de 17,000 hectáreas, un terreno verdaderamente impresionante donde se ha construido, como tú muy bien lo señalas, este parque, en los terrenos en donde en dos ocasiones, hay que resaltarlo, pues se intentó construir un aeropuerto. Ahí, como tú muy bien lo señalas, Juan, estuvieron presidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa Claudia Sheinbaum Pardo. De entrada, Juan, el mandatario mexicano, pues aprovechó el foro, miles de personas que fueron a escuchar su discurso, y aprovecha justamente para darles a conocer y celebrar ante ellos, pues, que Morena y sus aliados políticos hayan obtenido, pues, justamente la mayoría legislativa para que se puedan aprobar las reformas que ha impulsado. Ahí vienen las reformas, les dijo, con las que se va a seguir empoderando al pueblo de México.
Y dijimos, para reformar la Constitución y que esas 20 iniciativas se conviertan en realidad, se requiere que nuestro movimiento tenga una mayoría calificada. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Se logró. Y ahí vienen las reformas para que los programas se conviertan en derecho de todo el pueblo. Y esté quien esté en el gobierno, nunca puedan cambiar esos ideales, esos principios, esos beneficios que van a estar elevados a rango constitucional.
Se dijo, Juan, contento el mandatario mexicano, no solamente por la inauguración de esta obra, que justamente tiene un beneficio en la materia ambiental, sino también dijo que está muy contento por lo siguiente.
Nada más el pueblo del Estado de México, 5,000,000 de mexiquenses, 5,000,000 votaron por Claudia Sheinbaum. Nunca tanta gente se había manifestado en las urnas por una candidata en este caso. Y me voy muy tranquilo también, porque a ella es a la que le voy a entregar la banda presidencial. Una mujer preparada, una mujer con principios, con ideales, y sobre todo una mujer con buenos sentimientos, una mujer que es puro corazón.
Allá está, Juan, ¿por qué dice el presidente López Obrador que se va tranquilo? Por su parte, la mandataria electa, tú lo señalabas, Juan, dijo que la construcción o la edificación de esta obra, que como lo comentábamos, tiene un impacto positivo, por supuesto, en el medio ambiente y en el combate al cambio climático, es una obra de justicia social y ambiental. Dijo que nunca más regresarán los gobiernos autoritarios que reprimían al pueblo cuando se oponían justamente a la construcción de obras de infraestructura. Así lo dijo.
No se nos debe olvidar que aquí quisieron construir un aeropuerto y que por ello reprimieron para que no fuera el pueblo quien evitara la construcción del aeropuerto. Que después quisieron nuevamente construir el aeropuerto aquí en el lago de Texcoco. Pero en 2018, el pueblo de México dijo, basta de esos gobiernos represores, basta de esos gobiernos que solamente sirven a unos cuantos intereses.
Pai Juan, a las palabras de Claudia Sheinbaum, a partir de este sábado va a estar abierto a todo el público este parque de Texcoco, que justamente, como lo señalábamos, Juan, pues se construyó en estas lugares en donde se tenía contemplado construir un aeropuerto.
Y no, ahora hay un parque que señala la presidenta electa de nuestro país, da justicia social y ambiental a los mexicanos. Bueno, ahí está el evento, el acto solemne de inauguración, las palabras de la presidenta electa, el presidente López Obrador, pero lo que muchos también nos estamos preguntando, Israel Aldave, y me parece que más sobre este asunto, ¿qué tal está el parque? Tú que estuviste ahí, ¿te comiste un algodón? ¿Hay esquites? ¿Hay banquitas? ¿Está bonito? ¿Está para llevar a la novia, a los niños?
Podríamos decir, Juan, que pues a partir de mañana, como lo señalábamos, va a estar abierto este parque al público. Y hasta este momento, pues no hay mucho. Tienes que llevar tu comida para hacer un picnic, por supuesto. Está compuesto por pues una infinidad de canchas de básquetbol, en donde se puede jugar. También hay, por supuesto, una cancha de fútbol americano. Por supuesto, esto es un proyecto a largo plazo, pero por lo menos hasta este momento, sí, como lo señalábamos, se busca justamente el objetivo primordial de beneficiar al medio ambiente, conservar todo el ecosistema de ahí, del lago de Texcoco.
Oye, y ahí está el lago Nabor Carrillo, Israel Aldave, vamos a poder accesar a él, no sé, para remar.
Por supuesto, Juan, se va a poder accesar a todos y a cada uno de los puntos. Y te lo comentaba que es verdaderamente monumental, se pierde la vista al ver justamente este desarrollo ambiental. Son 17,000 hectáreas de las que está compuesto este parque. Verdaderamente es impresionante, Juan.
Bueno, pues ahí está. Los chavos tendrán una opción más para irse de pinta. No es que uno lo recomiende que lo hagan, al contrario, pues hay que ir a la escuela, pero ahí está la opción, ¿no? Israel Aldave, te mando un abrazo. Estamos pendientes. Nos escuchamos mañana tempranito en la mañana, ¿verdad?
Por supuesto, Juan, vamos a estar muy pendientes mañana temprano.
Que tengas muy buena noche, Israel. Bueno, vamos con otro tema. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada para crear conciencia de la atención que requieren las víctimas, los familiares de las víctimas en acceso a justicia, en acceso a derecho, en acceso a verdad. Cientos de integrantes de colectivos de madres y familiares que buscan a sus hijos se manifestaron sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Llegaron hasta el Zócalo capitalino. Ahí estuviste, compañero Enrique Hernández. Me enlazo contigo. ¿Cómo se llevó a cabo esta movilización?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Nosotros los buscamos porque nosotros sí los encontramos. Esa fue la consigna que se escuchó a lo largo de este día sobre el Paseo de la Reforma y posteriormente en el Zócalo capitalino por parte de integrantes del colectivo de madres y familiares que buscan a sus hijos víctimas de la desaparición forzada. Vamos a escucharlo.
Ustedes saben, esta marcha es convocada por la campaña nacional contra la desaparición forzada, que nos hemos aglutinado desde el año 2010 para luchar por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, para exigir justicia.
Y es que hoy por hoy existen 200 colectivos de madres buscadoras y este viernes, en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, Juan Auditorio, reiteraron su preocupación ante la indiferencia y la falta de acercamiento de la autoridad federal, tanto la que ya se va como los que vienen. Aseguran que pese a las amenazas, ellos van a seguir buscando a sus hijos. Las cifras son alarmantes. Solo el colectivo Hasta Encontrarte ha identificado 23 fosas clandestinas y ha localizado 203 personas. Más bien, 203 cuerpos, mientras que en el país 16 personas buscadoras han sido asesinadas en este sexenio. 13 de ellas eran mujeres, adicionalmente una mujer fue también desaparecida recientemente. Solo en Guanajuato se han contabilizado más de 4,000 personas desaparecidas y decenas de fosas clandestinas, y en todo el país, doña Sofía, bueno, ella buscó a su hijo y a su esposo, sin embargo, uno de sus hijos también fue asesinado, y por lo que ya no pudo continuar en esta búsqueda. Vamos a escuchar.
Mi hijo fue tanto el querer buscar que se integra al colectivo de la Comisión de Búsqueda del Estado y pues regresó a Salvatierra porque ahí faltan muchos de encontrar y lo asesinan al siguiente día, se termina la búsqueda del viernes.
Bueno, y es que en el cruce de Reforma y Niza se colocaron cordones de poste a poste como si se tratara de un gran tendedero. En ellos se colocaron cientos de fotos de personas aún desaparecidas y que son parte de las 116,000 personas que aún no son localizadas y que han recibido, dicen estas madres buscadoras, la indiferencia de la autoridad. El reporte que les tengo, Juan.
Pues ahí está Enrique Hernández sobre el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo con una exigencia totalmente legítima. Justicia, verdad, en la búsqueda de sus hijos, en encontrar qué es lo que sucedió con ellos y, bueno, atención a las amenazas que están recibiendo por parte de distintos grupos de la delincuencia organizada. Gracias por el reporte.
Es correcto. Buenas noches, Juan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Por cambios de información, le agradezco enormemente a Sofía Margarita, analista política, colaboradora de este espacio. Pues viene a hablar en esta ocasión sobre las presidencias en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, pues los presidentes, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, cómo han pasado a la historia a través de la gloria o de la infamia. Sofía Margarita, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Pues empezó ahora sí la fiesta de la democracia, el regreso a clases del Senado, la pasarela. La verdad fue divertido ver cómo tanto en Cámara como en el Senado regresan pues una bola de personajes todos ajuareados, el regreso de Anaya, la duda de si Corral iba o no iba a tomar protesta, en fin, creo que hubo mucho que chismear. El chismógrafo uh-huh. del Senado y la Cámara de Diputados se puso bueno.
Tú pendiente, ¿verdad?
Yo pendientísima, me encanta. No, la verdad además es que sí ves mucho como de la diversidad y la humanidad de nuestros políticos y políticas y lo que consideran que es adecuado y quién fue de traje típico regional y quién se gastó el primer sueldo ya en la primera bolsa, zapato, traje, corbata. En fin, pero bueno, la verdad es que a mí me parece que ya el Senado sobre todo empieza ya a llamar la atención por la presidencia, que es ahora el senador Fernández Noroña, que la verdad me parece que va a aportar sin duda mucho entretenimiento a el primer año del
y Senado. Y es un gran orador, ¿eh?
Es un gran orador, pero además, pues, la verdad es que, a ver, él sabe hacer show.
Bueno, y Lili Téllez, que ya justamente la cantó, le dijo, te veo a la salida y te tengo en la mira. Le dijo, oye, no sé si tengamos el vals, si lo podemos buscar, lo que dijo Lili Téllez con respecto a Gerardo Fernández Noroña, pero yo no acabo de entender una cosa. No polaricen, no violenten, no insulten, ha sido la exigencia de la senadora Lili Téllez, pues casi cada vez que toma el micrófono, ¿no? Ya estuvo bueno de agresiones, violencia política, en razón de género.
No, y es la primera violentadora.
Pero ¿cómo le habla así? Podrá caerle bien, podrá caerle mal, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, ser rival político, pero ¿cómo le habla así a un senador? Es un compañero del Congreso, ambos son representantes populares.
Pero a ver,
y justo en la discusión está la democracia. No en el insulto que con una mano acusan y con otra ejerce, ¿no?
O sea, estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay que reconocer que en ambos casos, yo no defendería a Gerardo Fernández Noroña de no hacer show, pues a los dos también les gusta el performance y entienden que en el pleno, con la cámara prendida...
Pero no puedes comparar a ambos legisladores, uno lee.
De entrada. En sus dimensiones de hacer show, yo creo que a justa medida bueno, sí es comparable.
Bueno, pero hasta los microbuseros tenemos rutas, hay de shows a shows, hay shows ilustrados, shows cultos, shows con materia, con inteligencia, con conocimiento... Y hay otras cosas, y si ya vamos a hablar de sobrerepresentación, pues ahí está la casa de los famosos.
Pero bueno,
no, vamos a escuchar lo que dijo Lili Téllez.
Simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena. Morena es Fernández Noroña. Los felicito por la congruencia, pero yo lo voy a tener en la mira y le voy
a... Lo voy a tener en la mira. No, bueno, es como te veo a la salida, ¿eh?
Y te robé la lonchera. Hay una cosa que me parece increíble cuando escucho estas frases. De verdad, esa oposición tan chafa que tuvimos en esta elección, no aprendió nada.
No
aprendió nada, es increíble. Pero bueno, yo nada más quería poner sobre la mesa.
Espero que Morena se haya aprendido, porque recordemos que Lili Téllez llegó al Senado por Morena. Ahí se las dejo,
¿eh?
Ahí se las dejo. Sí.
A ver, yo nada más quería como poner sobre la mesa el rol de Fernández Noroña, más allá de ser uno de los probablemente bites más importantes que tendremos constantemente en las sesiones del Senado, ¿no? Es que pues él en teoría su responsabilidad es manejar el decoro de la sala, del pleno, pedirles a todos que hagan su labor, que guarden silencio. Para quienes no lo saben y van a escuchar estos términos constantemente, en la Cámara y en el Senado hay presidentes de la mesa directiva, así se le llama. Es justamente este órgano, digamos, que se supone que es el que controla, hace que las cosas avancen, etcétera, y duran un año nada más. Y después de eso le toca la segunda fuerza política y así se van rotando la mesa directiva del Senado. Y en esa mesa directiva está Fernández Noroña, pero igual está de vicepresidente de tres, Mauricio Vila del PAN, e igualmente está de secretario Luis Donaldo Colosio de MC, ¿no? Entonces esa mesa es plural. Y luego están los coordinadores. Y yo creo que quien verdaderamente va a tener poder, ojo, que no tal vez el ojo mediático, pero sí el verdadero poder, es Adán Augusto, que es ahora el coordinador del grupo mayoritario de la bancada de Morena.
Pues ni sabía que ya tenían más senadores el otro día, porque salió Manuel Velasco a decir, ya tenemos el 99% de la mayoría. Y al día siguiente sale Adán Augusto a decir, yo tengo otros datos. Y sí tenía razón el senador Manuel Velasco.
Pues así mira, que, pues, se va a poner al corriente rápido, yo quiero pensar, porque si no tiene demasiado poder en sus manos y es preocupante. Porque al final de ellos dos, el que tiene más control, pues es el que coordina las propuestas, las iniciativas y el trabajo de la bancada mayoritaria. Al final Fernández Noroña va a tener que ser el árbitro, pero el que es el director técnico del equipo, pues en este caso ganador, es Adán Augusto, ¿no? Entonces me parece que son dos roles muy distintos. El coordinador va a trabajar con el grupo parlamentario de Morena únicamente, o sea, Adán Augusto, digo, más allá de que estará en otro órgano, porque nos encanta tener 18 millones de órganos, la burocracia parlamentaria también es una realidad, que son la JUCOPO, que realmente es la Junta de Coordinación Política, el lugar donde se toman las decisiones, digamos, más complejas, las negociaciones más complejas se hacen en esa mesa.
Nos cae la pausa, Sofía Margarita, pero regresamos contigo. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Sofía Margarita, gracias por aguantarnos el corte, pues nos estás dando tu punto de vista sobre cómo quedan las mesas directivas del Congreso de la Unión. ¿Cómo ves el asunto de paridad, Sofía Margarita?
A ver, pues bueno, decir brevemente que en el espejo en la Cámara de Diputados ahora presidirá una mujer, Ifigenia, ella es quien ha designado Morena del otro lado, ¿no? Entonces ahí pues tenemos afortunadamente un órgano presidido por un hombre, un órgano presidido por una mujer.
Que le va a poner Ifigenia Martínez, es la va a colocar la banda presidencial a la presidenta electa el día que rinda protesta de mujer a mujer.
Es la época de las mujeres, pero no es cierto, porque cuando te vas de regreso a la JUCOPO en el Senado, son puros vatos y a una panista que la conocen en su casa, que es la nueva coordinadora de la bancada.
¿Cómo se llama?
Guadalupe Murguía.
No, claro, por supuesto que es una política muy conocida. Sofía, por favor.
Híjole, si ustedes supieran las cosas que pasan fuera del aire en este programa. Pero bueno, a ver, nada más decir que para, de nuevo, o sea, cerrando este tema, los órganos de poder en el Senado y en la Cámara no necesariamente responden a la visibilidad. Entonces, en este caso sí, refrendar que para que verdaderamente haya paridad, también la JUCOPO tendría que ser paritaria. Porque esos son los espacios donde se negocian los acuerdos más importantes. Digamos que el poder pasa principalmente a través de la JUCOPO para después, a través de los coordinadores, llegar a los grupos parlamentarios. Entonces creo que bien nos caería que en estos momentos donde estamos hablando justo de la época de las mujeres, le dejemos la tarea a nuestros senadores, senadoras, diputados y diputadas en el federal, de hacerse responsables, poner los puntos y las comas adecuadas y hacer paritaria el órgano más importante de poder dentro de nuestros espacios del Congreso de la Unión.
Y sobre lo que suceda, la agenda legislativa, las discusiones, las iniciativas, lo que suceda en comisiones y por supuesto en el Pleno, lo vamos a estar discutiendo aquí, Sofía Margarita. No te vayas porque al rato llega Poncho Gutiérrez, director de el de Forma, y creo que tienen mucho que hablar ustedes dos. Antes, un socavón en el Estado de México, en un conjunto habitacional en Huixquiluca, en el conjunto habitacional Bosque Real, se abrió un socavón de 10 metros. Javier Navarro, pues un cráter ahí en el Estado de México, en Huixquiluca. ¿Ya había sido reportado por los vecinos alguna fuga de agua o algo?
No, fíjate que no, Juan, este problema se presenta pues la formación de este socavón en el municipio de Huixquilucan, y esto precisamente debido a las fuertes lluvias que se han tenido en toda esta zona del de esta zona conurbada del Estado de México, y esto precisamente sobre el bulevar Bosque Real, en este socavón que, como mencionas, tiene una dimensión de 10 metros de diámetro por 6 de profundidad, y en este lugar pues ya se tiene el trabajo del personal de Protección Civil, quien lleva a cabo los estudios requeridos para determinar que no existe riesgo alguno para que esto se pueda extender. Esto se tiene a un costado, Juan, de la Universidad Panamericana, en este campus Bosque Real, donde se tiene la suspensión de actividades. En tanto, se lleva a cabo la reparación de esta oquedad en este sitio, donde no se reportan personas lesionadas ni más desgracias personales. Una situación complicada también se tiene por fuertes lluvias en otros municipios, Juan, del Estado de México, no solamente en Chalco, donde ya son 29 días de inundaciones con aguas negras en colonias como Culturas de México y Jacalones, sino también ahora en el de Ejupilco, donde se tuvo el desbordamiento de un río, con lo que se afectaron más de 400 casas y 21 vehículos resultaron dañados al ser arrastrados por la corriente. Esto se tiene en la comunidad de Rincón de López, donde se lleva a cabo el trabajo de limpieza por parte de la Policía Estatal, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. En este lugar, Juan, donde tampoco reportan desgracias personales. Este es el reporte que te tengo.
Javier, también se prevén fuertes lluvias en algunas alcaldías de la capital del país y con ello seguramente caos vial, ¿no? Y es viernes además.
Efectivamente, y es que ya se tiene presente esta fuerte lluvia aquí en lo que es la Ciudad de México, en algunos puntos acompañada con granizo, con lo que se activó la alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para las 16 alcaldías, y con esto ya también la formación de inundaciones y encharcamientos en avenidas principales. Esto ya se tiene, Juan, en arterias como el Circuito Interior, a la altura de Oceanía, en la colonia Aquiles Cerdán y la alcaldía de Venustiano Carranza, así como en Reforma a la altura de la calle Gandhi, frente al bosque de Chapultepec. También problemas en la vialidad en la calzada del desierto de los Leones, este en la colonia Alcantarilla de la alcaldía Álvaro Obregón, sí, donde también se reporta la caída de un árbol, y esto a la calle, a la altura de la calle Cerrada de los Cedros. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier, pues tu paraguas y tu impermeable. Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y gracias al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, senador? Muchas felicidades por el encargo.
Muchas gracias, Juan. Y una disculpa que ayer anduvimos jugando a las escondidillas y no pudimos hacer contacto, pero ahí estamos a la orden.
No te preocupes. Ayer andaba en el Fondo de Cultura Económica transmitiendo este programa con Paco Ignacio Taibo II, que ahí andamos esperando, pero entendemos perfectamente. Estaba complicado por el asunto de los horarios y los teléfonos, pero aquí tengo el libro que te escogí, ya luego te lo paso.
Eso, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que ayer mi primer evento como senador presidente de la mesa directiva fue donar 29,000 libros del Consejo Editorial a más de 7,000 bibliotecas públicas del país que tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Son de lo que hicimos en el Consejo Editorial en la Cámara de Diputados, que mucho me enorgullezco. Y fue además en este, yo no conocía la biblioteca José Luis Martínez, más de 90,000 ejemplares tiene, una cosa maravillosa ahí en la Ciudadela, en la Biblioteca de México. Y fue un evento muy bonito antes de que me viniera a hacer la videocharla y luego se me complicaran, ahí se me enredaran las cosas con las entrevistas que tenía. Pero
aquí estamos, Gerardo. De veras que muchas felicidades por el encargo. Muchas gracias. Bueno, pues va a ser un encargo, me parece, con muchísimos retos, un encargo complicado. Tú tendrás que poner de alguna manera orden en el diálogo, en la discusión, que pues la discusión del diálogo es democrático. Fuiste elegido pues casi por unanimidad de votos, nada más por ahí hubo un voto en contra de quienes dicen, ya no violenten, ya no digan groserías, ya no insulten, violencia, por favor, no, y al mismo tiempo te violenta, porque la senadora Lili Téllez te dijo, chango, te traen la mira Gerardo Fernández Noroña, ya te dijo que tenía la salida.
Imagínate que yo le dijera changa a una mujer, dirían que violencia política de género. Hay mucha hipocresía en la derecha, pero para pelearse se necesitan dos, y la verdad es que yo, para mí, la conducción va a ser muy importante. Voy a seguir debatiendo. No voy a renunciar ni a mis convicciones ni a esa condición cuando yo quiera o sea importante. Por ejemplo, el debate, la reforma del Poder Judicial, ya parece que me lo voy a perder. O sea, no, en algún momento el debate bajaré a mi curul y desde ahí pediré la palabra y participaré como un senador más. Uh-huh. Pero sí me tocará una tarea que me han regateado y que verán, porque yo soy un negociador, soy un constructor, soy un político pues de mucha experiencia, entonces pues quien no me conoce se va a sorprender y quien ya me conoce pues no se sorprenderá, porque estuve los 6 años de la que fui diputado durante el gobierno del compañero presidente, y estuve en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y empujé muchísimos acuerdos y acercamientos y negociaciones. De hecho, tengo el respeto y el reconocimiento de los líderes de todas las fracciones parlamentarias, y cuando digo de todas es de todas las fracciones parlamentarias que termina nuestra responsabilidad mañana en la Cámara de Diputados. Así es que en el Senado pues iré con esa experiencia, con mucha convicción. Estoy contentísimo. Fue cuando presentó a Adán Augusto, fue muy difícil la negociación porque Acción Nacional quería vetarme y entonces metía de cuña a que Ricardo Anaya fuera la vicepresidencia, que era intransitable. Uh-huh. Pues yo creo que con la intención de que quitamos a Anaya, pero quiten a Noroña, por supuesto la fracción, el grupo parlamentario Morena no aceptó esa presión, mantuvo firme la decisión que habían tomado unánime y que ratificaron de que yo fuera a la presidencia, y estuvo a punto de quedar fuera el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Yo insistí que no. Adán Augusto hizo una tarea extraordinaria, logró el acuerdo final de todos los grupos parlamentarios y salió muy bien, la verdad, y lo celebro, porque que hubiésemos empezado y se hubiera quedado fuera el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hubieran dicho que ya empezábamos atropellando, aunque ellos hubieran sido causantes de esa ruptura. Qué bueno que hubo el oficio político, qué bueno que se logró la unidad. 127 votos a favor es un respaldo absoluto a la mesa directiva que encabezo. Un voto en contra ratifica que es una decisión democrática. Entonces, muy bien, la verdad es que yo estoy muy contento. Tengo una responsabilidad enorme. Cuando presentó la planilla el líder de nuestra fracción de Morena, Adán Augusto López, recibió una ovación que mucho me honra, muy, muy cálida la gente conmigo, mis compañeras, compañeros senadores de Morena, el PT, el Verde. No, una jornada extraordinaria. Para mí un día histórico, porque como lo dije en tribuna, desde la presidencia del Senado, un plebeyo, un hijo del pueblo, muchas hijas e hijos del pueblo llegan con nuestro movimiento al Senado, pero además un hijo del pueblo preside la mesa directiva, es un logro colectivo, no es un logro personal.
Oye, Gerardo, ¿van a alcanzar? Falta un senador,
no,
un legislador.
Ya los tenemos, todos.
Ya, mayoría calificada en el Senado de la República. ¿Quién es? ¿Quién es el nuevo? ¿Se puede saber?
No, ¿para qué decimos? Ya, si ya ves que se suben por las paredes con los dos senadores del PRD, senador de Michoacán y Tabasco, que se sumaron, sí, muy valientes y muy consecuentes al lado correcto de la historia. No, hombre, decimos, si las presiones que tuvieron las consejeras, consejeros del INE para que no nos reconocieran lo que la Constitución establece, que habíamos ganado los dos tercios, y luego las presiones a los magistrados, todas denunciadas por ellos mismos del Tribunal Electoral y magistradas del Tribunal Electoral por el Judicial de la Federación. Entonces, imagínate, van a ir a amenazar al diputado o diputada que
no
que
le vayan a quitar las ganas.
No, hombre, de veras están en un nivel de desesperación muy fuerte, y en realidad porque saben que el debate lo tienen perdido y porque saben que no vamos a dar un paso atrás. Hay cuatro reformas que van a generar debate muy intenso. La que hace una revolución en el Poder Judicial, que las personas juzgadoras sean elegidas la mitad en 2025, junio de 2025, por el voto universal secreto directo, la mitad de los jueces federales, personas juzgadoras y de las personas juzgadoras locales, la otra mitad en junio de 2027. Esa está generando una ámpula bárbara, pero habrá justicia, habrá Estado de Derecho, habrá vigilancia, las hijas y los hijos del pueblo podrán acceder a ese poder judicial, y sobre todo el pueblo que paga los sueldos de las personas juzgadoras y que de él dimana toda institución y todo poder, pues si exige al Ejecutivo, que es unipersonal, y al Legislativo, que somos miles de mujeres y hombres de las cámaras locales y federales, ¿cómo no va a elegir al Poder Judicial? Uh-huh. Eso los tiene enloquecidos. Lo de Guardia Nacional, también ellos hipócritamente hablan de militarización cuando ellos lo crearon, y nosotros estamos por la pacificación del país y regresar lo más pronto posible las Fuerzas Armadas a los cuarteles, la desaparición de seis organismos autónomos que están plagados de corrupción y que además no eran autónomos, parecían repúblicas soberanas, y el tema de, yo creo que menos, el de la consolidación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, pero ellos siguen defendiendo a las empresas privadas extranjeras, tanto de petróleo como de electricidad. Yo creo que esos cuatro son los de mayor debate. Todas son reformas muy nobles, pero aquí la oposición sigue en su posición, yo creo que equivocada, y que les sigue haciendo mucho daño. Cuando se discutió la reforma en materia eléctrica constitucional, yo les dije, ahí está el discurso. En esta votación ustedes nos están entregando la presidencia de la República, se han convertido en traidores a la patria y no lo quisieron creer, y bueno, ahí está el resultado. Yo creo que se siguen equivocando al oponerse a estas reformas que estamos planteando, aunque entiendo que se opongan. Las otras son muy nobles, yo no creo que las vayan a votar en contra, no las votaron en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, que hizo un trabajo espléndido sorprendió Juan Ramiro Robledo presidiendo la comisión y todos los compañeros y compañeras de Morena, PT y Verde en la comisión de primerísima, gran debate, presencia, esfuerzo, ¿no? De primerísima. La verdad, yo estoy muy contento, muy orgulloso de haber participado en esa, en esos debates históricos de la Comisión de Puntos Constitucionales que ya culminaron y que se entrega toda la tarea a la legislatura que empieza el próximo primero de septiembre y que en la Cámara de Diputados, por ser Cámara de Origen, empezará el debate la primera y culminará la primera semana de septiembre y de ahí se irá al Senado.
Pues Gerardo Fernández Noroña, te toca estar como presidente del Senado de la República, sí, en un momento histórico, honor, un momento muy importante para nuestro país y un momento en el que el pueblo mayoritariamente y de acuerdo a lo que es su derecho constitucional ha decidido darle mayoría a Morena y pues es una gran responsabilidad, Gerardo. Estoy escuchando
que, gran honor.
Por lo que me dices, habrá respeto a las minorías, ¿verdad?
Sí, claro. A ver, imagínate, a mí me cortaban el sonido. Choaifet presidía la Cámara de Diputados en 2009, en el último año 2011-2012, y el reglamento dice que tienes derecho hasta 5 minutos. Y él decía, yo digo que 3. No, le decía, diputado presidente, somos pares, yo soy el que decido si 1 segundo, 5 minutos. Y me cortaba el sonido. Yo me compré un sonidito pedorro y ahí lo ponía y seguía hablando. Y se armaba, ya te imaginarás. No, hombre, ya parece yo que voy a estarles retirando el sonido, nada, hombre, respeto absoluto, libertad plena para que debatan, que sean respetuosos de los tiempos, que sean respetuosos del marco legal que nos rige en la discusión de la Cámara de Senadores y santas Pascuas, yo voy a hacer. Es más, le comentaba hoy a Dan Augusto, te adelanto, es una cosa aparentemente sencilla, pero no lo es. En el Senado no hay alusiones implícitas. Yo puedo decir cualquier cantidad de cosas que me estoy refiriendo a ti, pero si no digo tu nombre, tú no puedes pedir la palabra para responder a la alusión. Y es una manera incorrecta de debate. Entonces voy a presentar.
Pues muchas felicidades, Gerardo. Nos cae la pausa, como siempre.
No
podemos conversar ahora.
La guillotina, pero no.
Te mando un abrazo, Gerardo.
Te mando un abrazo igual, abrazote.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, le informaba hace unos minutos que en Estados Unidos liberaron al fundador de los Zetas y a uno de los integrantes más sanguinarios, mando del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, salió de una prisión de alta seguridad en Alabama, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ser trasladado a un centro de procesamiento donde se lleva a cabo el trámite para que permanezca en los Estados Unidos de manera indefinida, por supuesto, evidentemente colaborando con las autoridades de allá, vaya usted a saber en qué, esto a pesar de que tiene procesos en nuestro país, de que la justicia en México lo busca, tendría que ser extraditado, pero ya ve cómo los Estados Unidos por un lado dicen que cooperan y que son transparentes y que son amigos, y por el otro lado llevan a cabo este tipo de acciones. También los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, emitieron una alerta para sus connacionales, para que no visiten el estado de Sinaloa, o ya si andan por allá, pues que tengan mucho cuidado. No he visto a los Estados Unidos emitir una alerta, una recomendación a sus ciudadanos dentro de su territorio, en los muchísimos lugares donde se arman balaceras, en las escuelas, en los centros comerciales, incluso tienen una política abierta de armas. Para un chavo es muchísimo más fácil comprar una ametralladora, un arma automática, que un 6 de cervezas, irse a echar unas chelas al estacionamiento. Eso sí está muy complicado, pero conseguir droga, eso está facilísimo en los Estados Unidos. ¿Y qué cree? allá está el consumo, allá se quintuplica el precio de la sustancia, del estupefaciente, y conforme más va avanzando en su trayecto al norte de los Estados Unidos de Norteamérica, más se encarece. Eso sí lo pueden conseguir los chavos. Es más, ¿usted ha visto alguna vez que detengan a un narco operando en los Estados Unidos? Porque hasta parece que la droga se distribuye sola. En fin, muchos cuestionamientos que nos seguimos haciendo al cantar de las autoridades estadounidenses de que ellos colaboran con nosotros y están muy preocupados por los narcos en México. Pero los narcos en los Estados Unidos, esos los sueltan de la cárcel, como ya le informé. Agradezco enormemente a Pedro Miguel, escritor, periodista, que nos acompaña aquí en este espacio, justo para hablar de Estados Unidos y los narcos. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Juan, buenas noches. Buenas lluviosas noches.
Así es, qué gusto saludarte, Pedro Miguel. Pues ahí está esta información que es de coyuntura y que una vez más nos lleva a reflexionar sobre la llamada guerra contra las drogas de los Estados Unidos, en donde parece que nada más voltean a ver afuera de su territorio, ¿no?
Bueno, es que es una guerra por las drogas, ¿no? Siempre lo hacen. Yo creo que hay que tener claro un par de cosas. La primera es si existe un narcoestado, es de Estados Unidos. Y que esta llamada guerra contra las drogas es parte de las lógicas de ese narcoestado. Es decir, combatir el narcotráfico es hacerle el negocio al narcotráfico. Porque el narcotráfico, su negocio no es vender drogas, es burlar la prohibición para vender drogas. Y mientras más persigues las drogas, mayores son los márgenes de utilidad del narcotráfico.
Claro, mientras más restricciones hay al tránsito de drogas, más se encarece la sustancia y bueno, pues quienes se dedican a comercializarla, más se benefician, más billetes le entran a sus bolsillos. ¿Tú ves una estrategia en los Estados Unidos para seguir justo el dinero, como dicen ellos, follow the money, en el asunto de las drogas? Porque yo no lo he visto y mira que sí le he rascado, Pedro.
Mira, quien quiera verlo, lo ve. Invariablemente termina en Wall Street. En las lavanderías de Wall Street, que son Citigroup, que son Western Union, que son American Express, HSBC, etcétera. Mira,
no te vayas tan lejos a Wall Street. ¿Te acuerdas que hay sucursales de bancos pequeños, de bancos locales en la frontera de México con Estados Unidos, del lado estadounidense, en donde, bueno, se ha detectado que a pesar de estar ubicados en una población no mayor a las 1,000 personas, tienen transacciones de cientos de millones de dólares?
Fíjate, es el caso del Banco Bachovia. En 2009 le descubrieron, entre comillas, que le había lavado 3,000 millones de dólares al cártel de Sinaloa. Y lo multaron con 20 millones de dólares.
No, pues le salió barato. Es como cuando en la Plaza de Toros prohibían la venta de cervezas, igual te las vendían porque la multa era mucho menor a lo que ganaban.
Pues ese es el punto. Ellos pagan 20 millones de dólares de multa. Y resulta que ese lavado les había dejado 300 millones de utilidad, o sea que se quedaron con 280 millones de utilidad ya después de las multas. Y después Western Union lo compró y ya no pasó nada. Eso ha sido siempre así, pero fíjate que hoy hay algo que a mí me preocupa mucho, y es que creo que están usando toda esta historia de la familia, nunca mejor dicho, sinaloense, porque ellos tienen a los capos de Sinaloa en sus manos, los sueltan, los interrogan, los hacen colaborar, etcétera. Y ahora, ayer tuvimos un estallido de violencia en Culiacán. Y yo me pregunto si no están operando agencias de Estados Unidos para propiciar esos estallidos de violencia, porque los dueños de las marionetas son ellos.
¿Cuál sería su principal ganancia, Pedro? Es que no suena para nada descabellado lo que señalas. Y no sería la primera vez que llevan a cabo una operación como esta.
Bueno, mira, pues después de las declaraciones del embajador Ken Salazar, diciendo que estaba muy mal que el Congreso de la Unión fuera a llevar a cabo un mandato popular, como es la reforma judicial, y que esta intentona injerencista no le salió, pues yo sí me los puedo imaginar a sectores de Estados Unidos diciendo, bueno, vamos a jugar a desestabilizarlos, vamos a jugar a darles un calambre por la vía pues de nuestros empleados in situ, y sus empleados in situ pues son los grupos delictivos, ¿no?
Y al mismo tiempo, y me parece que no es casualidad, tenemos varios elementos que podríamos anexar, que podríamos ligar. El más reciente, además de los enfrentamientos registrados ayer en Culiacán, pues está la situación de Ovidio Guzmán, que bien a bien, no se sabe ni dónde está, pero que ya trasciende, sin que haya sido confirmado, que será colaborador de la DEA. Y al mismo tiempo, el día de hoy sueltan pues a uno de los fundadores de los Zetas, ¿no? Y no lo van a traer a México, no van a permitir que hay un proceso de extradición porque va a seguir colaborando con ellos, Pedro.
No, pues fíjate, están totalmente a tono y en sintonía con Norma Piña y su banda, soltando delincuentes, más clara ni el agua, menos, ¿no? Pues claro que no quieren que saquen a toda esa mafia judicial de ahí.
Pedro, ¿quién llevará a cabo toda la operación así a grandes rasgos de distribución de droga en los Estados Unidos? Estamos hablando de varios grupos que trabajan respetándose sus territorios, o estaremos hablando de un ente mayor que controla a todos. Porque mira, yo tengo una reflexión y no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero por más inteligentes que sean sujetos como el Mayo Zambada o como el Chapo Guzmán, que sin duda lo son, pues el llevar a cabo este tipo de actividades ilícitas a través de estas conexiones, a través de todos estos procesos de lavado de dinero, estamos hablando de un entramado de criminalidad con una sofisticación impresionante. Se necesita tener doctorados en las grandes universidades para poder operar así a nivel mundial. No sé tú qué opines.
Bueno, yo creo que se necesita coordinación, y las instancias de coordinación creo que básicamente son tres. Son la DEA, la CIA y Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, ¿no? Mira, la CIA ha diseñado las rutas de la cocaína por el territorio mexicano. Esto está demostrado en audiencias del Congreso de Estados Unidos. Oliver North estuvo preso por eso. La CIA tenía aviones a su nombre. Habría que ver a nombre de quién está ese avión de la falsa matrícula en el que se llevaron a Mayo, ¿no? Pues a lo mejor es de la CIA también. La DEA, por su parte, pues es la que organiza, la que coordina todo el lavado. Es una institución muy corrupta. Su directora general está acusada de corrupción. Pues más lejos, ¿no? Y va, bueno, el jefe de la acusación de la DEA en México fue sujeto de acusaciones graves, ¿no? Y Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, pues es la que luego les provee armas largas a los narcotraficantes.
Así es, así es.
Entonces, si eso hacen hacia México, yo me imagino que hacia el territorio de Estados Unidos, pues deben tener atribuciones de coordinación muy importantes, ¿no?
Pues sí, eso parece, querido Pedro Miguel, y pues esa transparencia que tanto presumen y que tanto prometen las autoridades de los Estados Unidos con el tema del narco, pues ahí está clarísimo que no existe, que es un doble discurso, como también me decía hace unos momentos David Saucedo. Pedro, nos cae el corte, pero nos dejas aquí con esta reflexión para seguir pensando y viendo un poquito más allá de nuestras narices con el tema de Estados Unidos y los narcos. Y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Para hablar, a ver si podemos también ahí, aunque sea mencionar, el último informe del presidente López Obrador que se llevará a cabo el próximo domingo.
Que va a ocurrir pasado mañana. Fantástico, Juan, te agradezco mucho y te mando un gran abrazo extensible a quienes nos están escuchando.
Abrazo de regreso muy fuerte, muy apretado para ti, Pedro Miguel, escritor, periodista. Y usted que nos está escuchando, no se vaya, ya llegó Poncho Gutiérrez, se va a poner a discutir con Sofía Margarita, a quien no invitaron a Palacio Nacional a darle un huevito duro. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, por acompañarnos como cada viernes aquí en este espacio. Poncho, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Además, ¿qué hiciste en la mañana?
Guapo, trajeado.
Muchas gracias. No, es que vengo del Chairo Fest, del Chairo Fest 2024. ¿Cuál de todos?
¿No fuiste a la inauguración del Parque Ecológico de Texcoco?
No.
Justicia social y justicia ecológica para la población.
Tuve, presidente, mira, Reta.
Es un evento muy importante.
Intento ser multitask, pero no puedo estar en todos los eventos chairos de la ciudad. Ajá. Estuve
entonces
en uno.
Eres selectivo.
Soy selectivo, me gusta, me gusta cotizarme.
¿Cuál consideraste que estaba mejor que el de un parque que da justicia social y ecológica a los ciudadanos?
Me haces quedar mal como un irresponsable.
No, pregunto.
Sin conciencia ciudadana. Fui al primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es liberar. O sea,
¿continental?
El Chairo. Continental.
O sea, okay. Esto
suena
que
como
había...
bar. No, no, continental.
¿De qué continente? ¿Latinoamericano?
De este continente.
¿Latinoamericano de... o sí. americano? Hay
en la escuela
el continente americano, exactamente, completísimo.
Canadienses, todos, estadounidenses.
Hubo de todos. Sí. El factor común, izquierdismo o chairismo. Ajá. Incluso, aquí fíjate, sí estuvo bastante, poético el asunto.
¿Por?
Periodistas independientes.
Ajá. ¿De quién?
¿Independientes? Ajá. Pues no sé, ¿independientes de quién o dependientes de quién?
A ver, te voy a hacer una pregunta, Poncho. Sí. ¿Qué es un periodista independiente?
Muy buena pregunta. Uh-huh. Hoy escuché muchas versiones de que era un independiente. Un independiente podría decir, es que nadie me da línea. Es que mi casa, mi empresa, medio de comunicación, me dicen, haz lo que quieras, soy independiente. Uh-huh. O al poder económico, o al poder político. Uh-huh. O independiente porque de verdad soy carpintero y en las tardes tengo mi canal de YouTube y hablo de alguna cosa que... No te sé periodista, pero sí comunicador. Okay. O sea, los comunicadores independientes.
Pero si están en un solo medio, por ejemplo, alguien de Fórmula puede ser un comunicador independiente.
Muy buena pregunta. ¿Qué es la independencia? O sea, la independencia puede ser, a mí nadie me da línea. Yo no tengo compromiso, yo no tengo ideología política. Pero lo que sí no me parece...
No, pues si no tiene ideología política, yo no lo quiero.
Bueno, ir, hay gente que sale a decir que no, yo... Bueno, ¿cuántos o sea, no defendieron?
Pseudo-neutrales.
¿Cuántos no defendieron a Xochitl sin defender a Xochitl?
Espérame, pseudo-neutrales que le aplauden al presi.
A ver, no, déjame aquí hacer una observación. ¿Hay periodistas independientes? Por supuesto que los hay. Hay muy buenos, sí. Pero hay unos que se dicen periodistas y no tienen ni idea de lo que es el periodismo. Porque cuando te dicen... Yo soy totalmente objetivo, o una de dos, o te están mintiendo, o no saben lo que es el periodismo. Desde el momento en el que tú decides qué información entra y qué información no entra, ahí hay un juicio de valor.
Claro.
Entonces no estás siendo objetivo. ¿Cómo cabeceas una nota? ¿Cómo le metes una coma?
Ayer hice una publicación sobre el tema del supuesto juicio político que AMLO comentó en contra de Norma Piña. Me aventé, no voy a dar aquí los medios, pero aventé una lista de cómo cada medio tituló eso. Uh-huh. AMLO va a enjuiciar a Norma. Otro. AMLO enjuiciaría a Norma. Uh-huh. Otro. AMLO descarta enjuiciar a Norma. Uh-huh. Otro. Norma debería ser enjuiciada, dice AMLO. Uh-huh. O sea, es el multiverso.
¿Cómo se llamó la obra?
Ni Marvel uh-huh. tiene tantos multiversos. Uh-huh. Y es como, sí. Ok, las palabras de AMLO fueron unas. Sí. Pero
la norma rompe la regla.
La norma rompe la regla. AMLO dice, ojalá no hubiera normas, ¿no?
O sea, es pura piña.
Cero piñas. O sea, es completamente, completamente ambiguo. Y pues es muy válido, cada quien tiene su opinión.
Sí, pero que no me digan que son objetivos y que no tienen ninguna ideología. Si no tienen una idea. Imagínate, no tener ideología es no tener ideas.
No, es no tener
pensamiento.
Todos tenemos ideología.
Todos tenemos una idea. Hay quienes tienen ideotas, hay quienes tienen
hay
ideitas.
Hay muchas de esas.
Sí, pero todos tenemos una idea. Yo no tengo ideología.
Todos tenemos. Había este video en el que es muy chusco, es muy gracioso decir, evento de periodistas independientes, entra AMLO y la ovación.
Sí,
y dices,
sí,
no, estás viendo que no nos bajan de chairos. Estás viendo que no nos bajan de chairos. Ahora, yo estaba ahí, digo, yo no hice la ovación, pero dije, no manches, o sea, de esto pide la limosna a la derecha irisa. Y todo el día el bullying, ¿no? En Twitter
se
diciendo.
Se retroalimenta. Pues
ahí está.
Sí, porque también es evidentemente que se da una provocación en donde muchos caen. El presidente López Obrador siempre muerde en su anzuelo. Ahí va a prender la hoguera y estos cuates van a echarle fuego.
Sí, y incluso después de eso hubo unos foros, después del evento de la plática de la mañanera, hubo foros que era de diferentes
¿Fuiste?
Temas. Sí, me tocó impartir algunos. Y ¿sabes qué me sorprendió? Uno, sí, claro.
¿De,
sí,
cuál,
sí.
¿De cuál impartiste?
No, de el papel del comunicador independiente con la relación del poder económico y el poder político.
Ajá.
Yo, por ejemplo, Poncho, yo tengo una ideología de izquierda, ¿no?
Sí.
Pero colaboro en todo tipo de medios, todo tipo de ideologías. No estoy peleado con ninguno, ni con comunicadores de derecha, ultraderecha, semiderecha, derechizquierdistas, toda esta mezcla rara que parece serpientes escaleras.
Sí.
Pero en qué momento, a ver, obviamente, si yo como izquierdista me la paso criticando los discursos clasistas en medios de comunicación o en algunos personajes, pues eso va a hacer que cierto grupo me odie más que el otro, ¿no? Uh-huh. O sea, un partido conservador va a decir, ¿cómo me hace enojar
eso? Es lo malo de tener ideología.
Es lo malo de tener ideología. Y va a decir Morena, oye, este me cae bien, déjalo invito, déjale comparto. ¿Y qué dice el de derecha? Te está pagando Morena, ajá, ¿no? Y el día que yo critique a Morena, ¿qué pasó, traidor?
Pero ¿no? A ver, ojo, es que siempre estamos en el mismo revolvedero. A ver, no fuiste a ver a Morena, fuiste a ver al presidente. Y el presidente, claro, en teoría, es neutral, que representa, se supone. Porque nos representa a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, qué bueno que evidentemente pero estamos jugando.
Pero
claro,
tiene una ideología. Tiene una ideología, pero, digo, gobierna para todos, pero puede tener una ideología.
Claro. Totalmente.
Bueno, no solo, o sea, puede, la tiene.
La debería
sí,
tener.
No, y clarísimo.
Y coincide,
¿no?,
con la mayoría de los mexicanos, su ideología. Pero,
los que
no, pero no coincide con los que dicen que no tienen ideología.
Definitivamente.
Bueno, pues no.
O cuando te dicen, oye, es que yo soy apartidista. ¡Ah! Votaste por
hay una pan. Hay una cosa.
Ya, por favor, paren con eso.
Hay una cosa, o sea, bien deliciosa y perdón que... Que me rehúse a superar el pasado, pero los principales personajes que le hicieron la campaña a Xóchitl Gálvez, uh-huh, todos eran el analista completamente imparcial, la marcha completamente apartidista, uh-huh, ¿no? El comunicador que no defendía a nadie,
¿sí?,
el otro periodista que criticaba parejo,
así
la
es,
sociedad civil, o sea,
la ciudadanía.
La ciudadanía completamente alejada de los partidos políticos, los empresarios alejados de los partidos que pues, estaban patrocinando a los tres partidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, los principales defensores de Xóchitl fueron los que no defendían a Xóchitl. Eso ya te habla de que pues ni tan independientes.
Oye, o sea, no, a ver, te hago una pregunta. ¿Qué tan independientes son comunicadores que van y pues en Palacio Nacional pues, desayunan huevito? Porque eso es lo que muchas personas se los
están. Somos austeros, ¿eh?
Pero, sí, bueno, se veía bueno, ¿eh?
No, duro. La verdad no estaba tan chido.
Ah, yo sí vi unos que se me hace que lo tunearon.
Estaban.
Llevaba
estaban,
su búfalo.
Le pusieron un filtro a esos huevos.
Pero a ver, cuéntanos por qué ha causado cierto revuelo y en algunas personas pues les causaron ronchas, ¿no? Si son independientes.
Los,
¿de
te
quién?
Te iba a dar una albureada ahorita, pero híjole, soy un caballero.
No, es que yo no entiendo.
No, no, haces bien, eres. Sí. Eres mucho más elegante
en esta
mesa que yo.
No se habla ese idioma.
Aquí
favor.
No se hace ese tipo de cosas. A ver, entiendo, si hubiera, como fue un huevo muy austero y estaba uh-huh. bastante seco y bastante feito, la verdad, pues mira cómo tratan a los paleros del gobierno. Mira, malagradecidos.
Les van sus croquetas.
Ni les sus croquetas, ni les pusieron silla porque son bien arrastrados. No, no, hombre, así de un montón de cosas. Pero si les, si nos hubieran dado una champañita, o de acuerdo, champaña, un vino, o un un refresquito, ¿dónde quedó la austeridad? Yo quería mis tamales de chipilín, yo quería mis tamales de caviar o mi... Ni atole con el dedo nos dieron.
¿No?
Nada. Entonces, lo que nos dieran...
¿Y qué les
iba
dieron?
A estar mal, iba a estar
¿qué
mal.
Les dieron?
¿Hubo cafecito?
¿Les dieron una lana?
¿Tú crees? ¿Tú crees que la misma persona que nos dio unos huevos revueltos, medio insípidos...
Pues yo no
nos
creo,
iba a dar un
pero
barro?
Es lo que igual se está preguntando y como tú estuviste ahí... Tú nos puedes aclarar esta situación. Qué mejor para evitar la infodemia, ¿no? Y el discurso de Twitter que todos es pues réplicas de ajá. rumores. Tú estuviste ahí, te dieron una lana.
Digo, la gente que está en radio no puede apreciar esto, pero aquí tengo mis humildes.
Abajo de los huevitos están los billetes.
No, sería muy incómodo eso, la verdad, me parece antihigiénico. Pero tengo aquí mis 11 pesitos, que ajá. son los que tengo de cambio. Soy como hablo de que, no, mira, en la cartera nada más tengo 200 pesitos. No nos dieron nada, ni beca. Ni pensión del bienestar.
Ahí está. Es importante señalar. Entonces, sí hay cierta independencia por parte de los comunicadores.
No hay
que
financiamiento,
participan.
No hay obligación.
Eso es lo que quería que
a ver,
me dijeras.
Ahí te va. Hay una cosa bien, bien deliciosa.
¿Qué?
¿Les
pagan por preguntar en la mañanera?
¿Cuántos montajes dicen? Es que es imposible preguntarle algo. Y luego, mira cómo incomodó esta periodista al presidente. Bueno, decídense. Uh-huh. O lo incomodó o es prohibido
sí,
incomodar.
Que pónganse de acuerdo.
Maromas. No, más o menos. Lo que sí es cierto es. Puedes ser un chairo con una convicción bien fanatizada y no recibir ni un peso. Y hay mucha gente que hace periodismo con intereses económicos que no puede con la idea de que alguien uh-huh. haga un análisis desde la convicción. Uh-huh. Que también hay fanatismo y hay que criticarlo.
Y yo creo que hay otras maneras de recibir ingresos, ¿no?
Claro,
no necesariamente
a, ver,
a través de la línea, sino puedes tener
monetización
que no tiene nada de malo.
hay que reivindicar que además el periodismo es un oficio y es un oficio en muchos lugares con un riesgo altísimo. Así, o sea, y que efectivamente, pero bueno, efectivamente la pregunta del millón es si la estás monetizando porque tienes muchas vistas y qué maravilloso, o si efectivamente lo estás monetizando por hacerle segunda a alguien la que barbita. No necesariamente es lo que crees. Yo tengo una pregunta más,
a ver, viene
¿qué
que toca
tipo el de periodistas había? ¿Youtuberos, no, medios oficiales? Porque me llama mucho la atención, tanto Kamala como AMLO en este caso, uh-huh, el que siento que ya hay un enfoque bien interesante en lo que está pasando en la internet.
Sí, en las redes. Había medios de todo, pero más alternativos, llamarlo así. Pero también estaban esos personajes que no voy a mencionar aquí, que se caracterizan y que son famosos porque van a la mañanera a decirle de todo al presidente. Hubo ahí como dos terroristas, como que, oye, tú eres la persona que siempre lo interrumpe y eres bien grosero y bien grosera. Y con toda libertad, incluso me tomé fotos con ellos y jiji, la sonrisita, todo bien.
¿También, o sea, les dieron su huevito?
También les dieron
ahí
su
está,
huevito.
Para todos.
¿Huevo para todos?
Así es.
Huevos para todos, ¿no?
Es como, y oye, y no es como dieta de fisicoculturista.
¿Cómo es esa?
Pues como el meeting del PRI.
¿Por qué?
Pues de apoyo y de a huevo,
cabrón. Yo no sé cuánta gente fue de a huevo, considerando bueno el ruido de los aplausos, ¿no? No sé si fueron por... Ajá. Fue dieta de a huevo, pero sí había de apoyo, fíjate, sí había mucho. Okay. Ahora, a mí me gusta esta reflexión. Yo creo que, a pesar de lo mucho que los podemos criticar, y esto sí es muy cierto, yo vi cómo en la campaña, perdón que regrese a la campaña de Xochitl, millones de mexicanos con acceso a internet dijeron, ¿cómo es posible que esta persona con un estudio en 4K me esté mintiendo tan cínicamente? Y este fulanito con un Alcatel con una marca de las más baratas y más accesibles de la tienda de la esquina y un micrófono muy accesible, me esté dando una evaluación mucho más cierta de lo que va a pasar después de la elección.
Ahí está. Es que, o sea, los cocoles no se acuerdan de cuando eran chimisclanes, querido Poncho Gutiérrez. Oye, próxima semana, ¿cómo ves si seguimos hablando de este tema? Y de también lo que significa y lo que implica que hay voces dentro de la 4T en redes sociales, comunicadores, que tienen mucha influencia y que ni siquiera sabemos quiénes son porque son cuentas anónimas. Sí. Eso me parece que también es digno de analizarse, sin juicio de valor, sino como un fenómeno, ¿no?
Hecho.
Y luego esta vez que hay patadas ahí dentro, ¿no? Se pelean entre todos. Y...
Hubieras visto. Es como, ¿para qué quieres oposición? Si aquí adentro se agarran más del chongo que de allá.
Pues es que como no tienen con quién agarrarse afuera.
Ahorita no hay exactamente. Es como, a ver, échenme a alguien que estoy acostumbrado a pelear. A ver.
Gracias, Poncho Gutiérrez. Hablamos la próxima semana, ¿no?
Hecho, gracias.
Bola, es el momento de tus archivos secretos, sin cortinilla, porque nomás no quita
entonces
tiempo.
Vamos a hablar del Goya, en la famosa del porra Goya universitaria.
Yo creí que el pintor español, no, sus demonios, Goya.
No, era, todo viene de ahí finalmente, ¿no? Pero el Goya era el nombre de un cine.
O sea, el grito de Goya, Goya Universidad.
Era del cine, exactamente, de Goya Universidad. Viene porque el cine Goya, que pensaba películas subidas de tono y de y llegadas de Europa,
¿no eran de ficheras?
Estaba a dos cuadras de San Ildefonso, donde estaba la prepa número uno. Y esto me lo contó el famoso Palillo, Luis Rodríguez, el Palillo, que lo podremos ver en las películas en blanco y negro, donde juega en la universidad contra el Politécnico y sale con la U de la universidad en el suéter, arengando a que gritaran el Goya. El Goya era el grito para irse de pinta. El cine Goya puso una corrida por las mañanas de dos por uno, dos películas por el precio de uno, y Luis Rodríguez negociaba que, pues bueno, júntense, vamos a hacer la vaquita para entrar al cine, y cuando se iban a ir de pinta, lo único que tenían que hacer es gritar a mitad del patio de San Ildefonso, el famosísimo Goya.
Ok, para ir al cine Goya.
Y para ir al cine Goya, y se iban todos de pinta. Y entonces ya sabían que el Palillo había renegociado la entrada al cine, que ya se había armado, y todo el mundo se iba de pinta, y de ahí sale la porra de la universidad, que también se usó en los partidos de fútbol americano.
No sé para quién trabaja. O sea, la porra de la universidad, que representa a los equipos deportivos de una casa de estudios, hace referencia y se construye, sus cimientos están en la evasión de la impartición de la clase,
parte
porque es para irse de pinta.
De la vida universitaria.
Y del pintor Goya también, depende, porque era por eso el nombre del cine. Y de Goya el pintor, porque por eso era el nombre del cine.
Oye, pues qué buen dato, ese sí no me lo sabía. ¿Y cachún, cachún, rara, qué significa?
Era de que se iban también las parejitas al cine. Ajá. Y el cachún, cachún era disimular la palabra cachondear.
Ah,
ay, Dios.
Entonces, Goya, mío. Goya, cachun,
cachun, ra, ra, ni vámonos.
No, bueno, pues uno no sabe luego todos estos y ves a la abuelita gritando, Goya, Goya, cachun, cachun, universidad, y ni idea tiene de lo que significa este grito. Doctor, ¿qué pasó con el cine Goya?
El cine Goya ahí existe todavía, uh-huh, y todavía tiene películas de subidas de tono y a precios muy, muy, muy moderados.
¿Dónde se ubica?
Queda a 2 cuadras de San Ildefonso, uh-huh, creo que la calle es Brasil.
Ok, en República de Brasil, en el centro histórico, sí, de la Ciudad de México. Pues ahí está, doctor, quedan, siempre...
El cine Goya y el cine datos? Venus.
Oye, ¿estudiaste o son anécdotas? ¿Eh? ¿Estudiaste o son anécdotas?
Trabajo de campo, ¿no?
No, sí, y me fui de campo. Fui a
es periodista independiente.
Todavía entrevisté al famoso Palillo, fue el que me contó toda la historia, el famoso Palillo que era... Y bueno, de ahí el nombre de Porros también.
No, Palillo es el que después del cine, ¿no? O sea... Después del cine.
Ay, no, ya, por favor.
Oye, sí, ¿no? Es que Volavsky es periodista independiente y tiene ideología. ¿Cuál es tu ideología, doctor?
Independiente hasta que me dejaron de mantener mis papás. Se me acabó la beca.
Está bien, doctor Volavsky. Muchas gracias por habernos acompañado, Bola. Tú y yo, mañana a las 7 de la mañana, tenemos una cita con quienes nos están escuchando a través de esta señal. Sofía Margarita. Nos escuchamos también la próxima semana.
Buenas,
Poncho viernes. Gutiérrez, director creativo del Deforma.
Viernes de reggaetón. A disfrutarlo rebotado.
¿Vas a ir al informe? ¿Eh? ¿Vas a ir al informe? ¿Sí?
Sí, voy a estar de metiche.
Ahí está. Muchas gracias, Poncho. Y muchas gracias a usted que nos acompañó. Ya lo oyó, tenemos una cita mañana a través de esta señal, 7 de la mañana. Mientras tanto, pues es viernes, está lloviendo en distintas alcaldías de la Ciudad de México, cayendo granizo en otras. Pues tenga usted cuidado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.